Hola, adiós, lo siento. Si están escuchando esto, hoy hay una conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis. Hoy se besan la expansión y la disolución. No puedo evitar pensar en esta conjunción como un rey encontrándose con un impostor en su trono. La astrología moderna propone que Neptuno es el verdadero regente de Piscis. La astrología tradicional está en desacuerdo. Los planetas generacionales son muy distantes, lentos y abstractos para regir signos, mientras Neptuno se puede relacionar a Piscis por asociaciones vagas. Júpiter podría hacerse un test de paternidad y veríamos que los genes de Piscis son directamente heredados de Júpiter. Esta conjunción se viene sintiendo desde antes. Algunos la venimos observando y esperando desde antes, casi anticipándola. Se siente como una confusión eufórica, como olvidarte de la letra de la canción que estás cantando mientras estás ebrio, que no significa que dejes de sentir con cada fibra de tu cuerpo la canción. Tampoco significa que no te sepas la letra, pero hay algo en tu juicio, en tu temperamento, que desdibuja todos los patrones que tu mente puede recordar. Júpiter es expansión, crece, relacionate, busca algo a lo que pertenecer. Neptuno es disolución, perdete, borra tus bordes, borra tus límites. Date cuenta que sos una gota en el océano, parte íntegra del cuerpo de agua, pero incapaz de ser extraída. Piscis es agua mutable, agua que se mueve, agua que está constantemente buscando una nueva forma. El agua no tiene forma, tiene que adaptarse a la forma de lo que lo contiene. Y hay en Piscis esta urgencia de escapar todo contenedor, un río que se une al mar, un yo que corre con desesperación hacia el todo, una profundidad que nunca es suficiente, una libertad que nunca es suficiente. La herejía del individualismo, la religiosidad de la unión. Jesús en la cruz era el individuo sufriendo en nombre de todos. Katniss y Pita eran individuos rehusándose a que la muerte fuera individual o a que la vida fuera individual. Rue y Jules necesitaban perderse la una en la otra para encontrarse. La individualidad a veces parece un espejismo, es la ilusión de que podemos existir sin que el otro exista, o de que nuestra existencia no depende de la existencia del otro, de que podemos compartimentalizar nuestras existencias, nuestras conciencias. La individualidad es la búsqueda de consecuencia, es el rechazo a aceptar nuestra existencia como una ocurrencia inconsecuente en la historia del universo. Somos especiales, somos únicos, pero nunca somos verdaderamente solo nosotros. Piscis es creer en la existencia de vida extraterrestre. Piscis es la casa de Júpiter y Júpiter está en su cuarto, en la cama, besándose con Neptuno. En el cuarto de al lado está Venus, exaltada, tal vez perdida en un espejismo, en un delirio, entregándose enteramente al placer, buscando consecuencia en el éxtasis. Marte acaba de entrar, está cerrando la puerta, tratando de orientarse en una casa que parece más un laberinto que un hogar. Llega a esta casa después de un duro encuentro con Saturno, una discusión fue física. Yo tengo dos bolsas de ropa para lavar, tazas también para lavar, acumuladas, casi como si fueran obras de arte con manchas de café, manchas de cocoa, un cenicero lleno que parece un cementerio de cigarros. Mi cama está extendida, mis cartas de tarot están afuera de su caja. En la otra punta del cuarto, detrás de unas cajas, hay latas de cerveza que dejé ahí para olvidarme de que las tomé. Hay un escritorio dado vuelta, creo que fue para hacer espacio. Hay bolsas de basura que me olvidé de sacar hoy en la mañana. Hay artículos de limpieza sin abrir He estado posponiendo limpiar las ventanas. Mi laptop está cerrada, hoy no entré a trabajar. Está a los pies de mi cama, al lado de un par de championes que no me puse. Creo que les cuento todo esto para decirles que mi mente se parece bastante a mi cuarto en este momento. Para comentarles que el caos es una forma de orden. Para decirles que esta conjunción pasa cada 13 años, pero no pasa en Piscis desde que nació Sigmund Freud. La última vez que pasó, en Acuario, coincidió con el lanzamiento de la película Avatar, la apertura de la era del cine 3D, el beso entre la tecnología y la imaginación. Una de las tantas veces que el cerebro humano operó desde la lógica para alcanzar la fantasía. Yo personalmente no sé responder a la pregunta de qué es la realidad y con el paso del tiempo me doy cuenta de que nadie puede responder esa pregunta e incluso me he llegado a dar cuenta que esa pregunta es una pregunta capciosa, que el concepto de realidad es solo un intento de universalizar nuestras percepciones del mundo. Porque hoy en día la ciencia y el método empírico son dos dictadores autoritarios. Me encanta entrar a Twitter y leer tweets que describen la realidad de maneras tan específicamente literales. Una de mis youtubers favoritas, ContraPoints, tuitea: "Me encanta pinchar mi rectángulo hasta que llega comida a mi puerta". Obviamente estaba hablando de pedir comida por una aplicación. Somos de carne y hueso, pero existimos también en pantallas. Estamos hechos de emociones y aprendimos a hacer vibrar nuestras cuerdas vocales de maneras muy específicas para poder emitir sonidos. Les adjudicamos significado a esos sonidos. Creamos el lenguaje. Y si el lenguaje nos puede enseñar algo, es que cada vez que el ser humano intenta universalizar algo, tiende a fallar de maneras colosales. A veces pienso en los lenguajes que no tienen palabras para muchos colores, en el lenguaje que no tiene palabra para ningún color, en lenguajes donde las direcciones están alineadas con los puntos cardinales, en lenguajes donde cuando algo se rompe, siempre tiene que haber un sujeto ejecutando la ruptura. Lenguajes donde mis palabras masculinas son femeninas y viceversa. En español tenemos hora con H y hora sin H. Con H tiene que ver con la división del tiempo. Sin H es un verbo que tiene que ver con la religión. Muchos lenguajes tienen homónimos. Palabras que suenan similar se deletrean distinto. En algunos dialectos del árabe, la palabra amor y la palabra viento suenan idénticas. Hay lenguajes donde la palabra herida rima con océano. Lenguajes donde la palabra luz rima con Dios. Lenguajes con más verbos que sustantivos. Lenguajes donde el desayuno es un pequeño almuerzo. No existen traducciones sin muerte. En la traducción algo siempre se pierde, algo siempre tiene que morir, que ser sacrificado. Piscis es el signo de los mártires. Jesús, Katniss, Pita. El individuo está dispuesto a sacrificarse porque su sacrificio es un símbolo. La astrología es un lenguaje de símbolos. El lenguaje es un sistema de símbolos. Este cigarro que me estoy fumando es un símbolo. Mi identidad es un símbolo. Un símbolo bastante flexible. Soy un hermano, soy un hijo, soy un esposo, soy una figura de redes sociales, soy un amigo, soy un conocido, soy un enemigo. Soy el pretérito pluscuamperfecto de alguien. Soy la molestia de otra persona. Esta conjunción me hace pensar muchas cosas, me hace sentir muchas cosas, me hace arrepentirme y desear muchas cosas, me hace imaginar muchas cosas. Para los que no saben, tengo ascendente en Sagitario. Eso pone a Piscis en mi casa 4 de hogar y familia. Mi fondo cielo, mi refugio, mi seguridad. Donde me escapo para sentirme contenido. Donde me escapo para imaginar. Y tiene sentido, en parte, porque el hogar para mí siempre fue una ilusión. Algo que de pequeño pensaba que tenía que ser sí o sí un lugar físico, una casa. Algo que después empecé a encontrar en personas. Y qué ejercicio tan tramposo. No sé en qué momento nos volvimos tan crudos, tan crueles, tan amargos. En qué momento dejamos de percibir a las otras personas como un mundo dentro del mundo. Muchos infográficos en Instagram hablan de sanar. Nos dicen que cortemos a las personas tóxicas de nuestras vidas. Nos dicen, especialmente infográficos astrológicos, consejos astrológicos, que Piscis tiene que dejar de idealizar las cosas, idealizar a las personas. Y no les puedo mentir. Hay una pequeña verdad dentro de todo eso. En el momento en que dejamos de ver a una persona como una persona y lo hacemos cualquier cosa más allá de eso, en el momento de que una persona se vuelve más que una persona para nosotros, estamos entregando el corazón. Y honestamente no hay manera correcta de entregar el corazón. Creo que cuando llega la hora de hacer la ofrenda, de hacer la entrega, de admitir la emoción, de admitir la devoción, que es una disposición muy pisciana, siempre va a ser esa colisión de un río con el mar, de un uno contra un otro, de un algo contra un todo, y siempre va a haber disolución, a veces completa, a veces parcial. A veces puede haber ese pánico de último momento cuando el océano está a la vista y es como que queremos nadar en contra de la corriente, solo para descubrir que nosotros éramos el agua y la corriente. Esta es una conjunción que puede borrar límites, puede borrar palabras, pero no puede borrar emociones. El agobio va a ser una emoción, una sensación constante o frecuente o común. Porque ¿qué hacemos cuando sentimos más de lo que podemos describir? ¿Qué hacemos cuando sentimos más de lo que conocemos? ¿Qué hacemos cuando justamente todo lo que utilizamos, de todo de lo que nos aferramos, los límites, las palabras, las etiquetas, todos esos contenedores no pueden contener el agua que está llegando al océano? Esta conjunción es tan importante porque es una nota que resalta dentro del año. Iniciamos el año con Júpiter en Piscis, con Piscis presente, pero estos primeros 3 meses y medio tal vez se van a terminar sintiendo, al menos en retrospectiva, como cuando hay un tsunami y el agua retrocede. Es ese alejamiento antes del derrumbe. Hay una frase idiomática en francés, disculpe mi pronunciación: après moi la déluge, después de mí la inundación. Y creo que se va a sentir como eso, como una inundación. Y no una inundación de pensamientos, de palabras, no una inundación de sistemas, no una inundación de términos, una inundación simbólica, una inundación emocional, un derrame de todo aquello que escapa a los contenedores, de todo aquello que escapa a nuestra urgencia humana de contener, de todo aquello que nos obliga, por las buenas o por las malas, a reconocer que si existe un destino, es uno en el que colisionamos los unos contra los otros, donde tenemos que reconocer que al final del día la humanidad que usábamos como excusa para separarnos y diferenciarnos e individualizarnos, esa humanidad siempre fue un hambre por pertenecer, siempre fue una urgencia por diluirnos, siempre fue una búsqueda de escapar el contenedor. Y no estaría siendo honesto con ustedes si no mencionara que como un tsunami o como una ola grande que arrastra un montón de residuos que flotan en el océano, esta conjunción también trae otras cosas, trae falsas esperanzas, ilusiones crueles, señales de una continuación de la pandemia. Y tenemos que saber lidiar con todo. Y tal vez parte del verdadero desafío acá va a ser saber lidiar con aquello que no podemos ver, con aquello que no podemos tocar, con aquello que no podemos nombrar, con aquello que existe en aguas piscianas, que bien viene toda contradicción, bien viene múltiples verdades, bien viene todo lo que se atreva a sumergirse en esas aguas. Y es parte del desafío, es parte del proceso, es parte de la conjunción. Entonces, esa es la razón tal vez por la cual este episodio no suena como un episodio. No es descriptivo, no es analítico, no es sistemático, no tiene ese corte quirúrgico de los significados y las combinaciones de significados. Es más donde está mi mente en este momento, es más hacia donde va mi mente a medida que nos acercamos a la conjunción y se hace más palpable todo aquello que representa, y es más un dejar fluir mi conciencia con ustedes y que ustedes puedan rescatar a su criterio personal todo aquello que les pueda ser útil, que les parezca interesante, y con cada pedacito que cada uno de ustedes saque, pueden armar su propio caleidoscopio, pueden integrar experiencias personales, pueden traer a punto emociones que estén sintiendo. Generalmente soy una persona que cuando habla de eventos astrológicos, incluso después de describir tal vez eventos no muy lindos o placenteros, siempre termino diciendo feliz evento astrológico, feliz luna nueva, feliz luna llena, feliz conjunción de Marte y Saturno. Y no sé si me atrevo a decir feliz conjunción de Júpiter y Neptuno, no porque no crea que no haya cosas buenas en ella, sino porque hablando de todo esto se siente un poco incongruente querer desear la felicidad, querer reducir e ir en contra y a pesar de todas estas cosas a la conclusión de que sean felices. La felicidad existe en una dicotomía a nivel social. Entendemos la felicidad como lo opuesto a la tristeza, entendemos el placer como lo opuesto al dolor, y no importa cuán avanzados nos creamos, siempre recaemos en esa dicotomía y recaemos en la presión, en la obligación, en la necesidad ilusoria de inclinarnos hacia el placer, hacia la felicidad. Queremos ignorar la tristeza, queremos ignorar el dolor. Y no es compatible con la vida, no es compatible con el universo, no es compatible con existir y ser consciente de nuestra existencia. Tenemos que saber honrar todas las emociones, las lindas y las feas. Tenemos que saber tomarnos el tiempo con todas las emociones, incluso aquellas que nos incomodan, que nos hacen sentir mal. Y no sé dónde fue que leí esto, pero sé que está en uno de mis diarios, de cómo cuando ponemos, por ejemplo, nuestras manos en una superficie que está muy caliente, cuando nos pinchamos, el cuerpo está biológicamente diseñado para que el dolor gatille la reacción de apartarnos. Cuando sentimos dolor, nos alejamos del dolor. Cuando sentimos cualquier incomodidad, nos alejamos de esa incomodidad. Incluso si están en una postura que les hace doler la espalda, el cuerpo reconoce ese dolor y nuestra primera inclinación es reajustar nuestra postura, cambiar de posición. Y con las emociones no podemos hacer eso. No hay una fuente del dolor de la que nos podamos alejar, simbólicamente tal vez, pero cuando se trata de dolor emocional, el dolor está dentro, es parte de nosotros, y es por eso que tenemos que honrarlo. Muchas películas hablan de cómo negar el dolor emocional es contraproducente. Se me ocurre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, se me ocurre Call Me by Your Name. Cuando queremos quirúrgicamente remover el dolor emocional, no podemos hacerlo sin también remover la alegría, el placer, la felicidad. Son activaciones diferentes de las mismas cosas. La misma razón por la que sentimos el tipo de amor que nos hace sentir eufóricos puede convertirse en la misma razón por la que sentimos un dolor sin consuelo. Y ahí tal vez haya otra lección de esta conjunción, de ver las contradicciones como más que solo contradicciones, hacer más que simplemente aceptar que dos cosas pueden ser ciertas o que dos cosas pueden ser lo opuesto. De nuevo, hay una tiranía del método empírico y la ciencia y los hechos fríos y secos. Son útiles, no les voy a mentir, pero no sirven para todo. Y una gran parte de lo que somos, de quiénes somos, de cómo somos, los escapa. Y tenemos que aprender a no luchar contra lo que no encaja en explicaciones lógicas. Tenemos que luchar contra lo que no tiene sentido inmediato. ¿Les puedo hacer una recomendación? Obviamente no me pueden responder, pero voy a asumir que me dijeron que sí. Siéntense un día, preferiblemente esta semana, y traten de pensar en todas las cosas que han sentido, en todas las versiones de ustedes mismos que han sido. Y tal vez intenten hacer el esfuerzo de no ver esas versiones pasadas o esas emociones pasadas como fases o como momentos o como periodos. Véanlas como parte de un collage y entiendan que ese collage siempre va a seguir creciendo y siempre va a haber nuevas cosas que ahora parecen presentes o que incluso pueden parecer futuras, que van a terminar siendo pasadas. Y creo que hay una belleza admirable en poder tratar el pasado menos como un enemigo y más como una parte aditiva de quienes somos. Y menciono el pasado solo porque obviamente esto es Piscis, es Neptuno, hay nostalgia. Pero piensen, siéntense, vean esas partes de ustedes, esas versiones pasadas de ustedes. Parecerían, algunas van a parecer incompatibles con quienes son hoy en día, pero créanme que son la parte integral de quienes son hoy en día. Una vez, en un momento de mi vida, estaba viviendo con un amigo en Brooklyn, en Nueva York. Compartíamos un apartamento que no era grande, pero tampoco era chico. Es una persona que admiro mucho y que incluso en el momento en que dejó de ser parte de mi vida, nunca se volvió la cara de ningún resentimiento. Y hasta el día de hoy me alegro por todo lo que ha logrado. Y cuando vivíamos juntos éramos inseparables. Era una de las primeras veces que yo me sentía adulto. La pasaba bien con un amigo con quien vivía, pero teníamos nuestros roces. Y en un momento la comunicación fue muy difícil entre nosotros mientras vivíamos juntos. Una vez, yo estaba atravesando un periodo muy difícil a nivel emocional. Estaba muy triste y no encontraba consuelo al dolor que sentía. Muchas cosas en mi vida se habían derrumbado. Una relación, una opción laboral, una oportunidad laboral. Y lo único que sabía hacer era llorar y estar mal. Y me acuerdo que un día yo me estaba empezando a sentir un poco mejor y terminé ese día casi sintiéndome bien. Y a la noche tuve una discusión con este amigo que terminó con él gritándome porque no había lavado los platos. Y en ese entonces yo quería decirle: sabes todo lo que me está pasando y sabes que no estoy bien. Hoy iba a ser mi primer triunfo, hoy iba a terminar el día sintiéndome bien. Y ahora con esta discusión estoy llorando de nuevo y sabes que estoy sufriendo y me estás gritando porque no lavé los platos. No lo hice y eso creo que en parte jugó un rol en cómo gradualmente empezamos a distanciarnos y separarnos. Y yo pensaba cómo nada de eso tenía que haber ocurrido, cómo toda mi tristeza era este obstáculo, y de repente era esta lástima, y de repente era esta excusa. Y por mucho tiempo pensé así. Pensé que mi tristeza solo podía ser una excusa y pasé años negándome a estar triste incluso cuando lo necesitaba, porque no quería sentir como que mis emociones se iban a convertir en una excusa para las cosas que no podía hacer, para las cosas que no podía completar, para las responsabilidades que no podía atender. Años después, estaba caminando a casa después de una fiesta de Halloween. Había visitado a un ex. Era su cumpleaños. Vomité todo su baño. Y tenía maquillaje muy llamativo. Los taxis no me paraban. Y cuando al fin me tomé un taxi, me puse los auriculares y la cabeza en la ventana para poder tomar aire porque todavía seguía mareado y con ganas de vomitar. Y estaba escuchando Dog Ears de Maggie Rogers, tremenda canción, se las recomiendo. Pero hay algo de esa experiencia, de esa circunstancia tan específica y particular, de mi estado de intoxicación, el ambiente del taxi, el movimiento, la música, la ilusión de que en ese momento no estaba completamente atado al mundo real. Y no sé si eso gatilló, desató alguna inspiración, pero cuando llegué a casa escribí en uno de mis diarios: ver cómo excusa a la tristeza es aprendido y no naturaleza. Y desde ese entonces me permití estar triste, me permití que mi tristeza me limitara, me permití que mi tristeza ocupara todo el espacio que merecía ocupar. Y creo que eso fue un momento en el que me empecé a sentir mejor y empecé a madurar como persona de una manera en que no lo había hecho antes. Y no sé genuinamente si alguna de estas cosas les haga suficiente sentido a ustedes, pero yo he fumado en balcones ajenos, me he sentido invisible y me he sentido pleno. He dado besos malos y he dado besos buenos. He tomado todo como un chiste y he creído que la magia existe. He estado afuera, adentro y en el medio de rupturas. He sido una chaqueta nueva y una rota en las costuras. Desvestí mi odio y encontré inseguridad. Muchas veces terminé desnudo y solo en la oscuridad. Y no hay mucho que decir en realidad, solo que aprendí que nunca voy a saber la verdad. Un día me levanté y limpié mi cuarto y cuando estaba limpio me sentí en casa ajena porque el orden siempre me pareció algo muy extranjero. Espero que encuentren caos y encuentren paz y encuentren caos y encuentren paz. Sepan que nunca van a encontrar el uno sin el otro. Son mejores amigos. Y que puedan escuchar su canción favorita y recordar por qué es su canción favorita. Tal vez recordar la primera vez que la escucharon y lo que les hizo sentir. Amíguense con el misterio y la incertidumbre. Siempre van a estar ahí. Y nunca sacrifiquen plenitud por comodidad.